Seguimos en Imer Noticias. Este 1994, el 1 de enero para ser concretos, se cumplen 30 años de la aparición pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Una efeméride que pues no tuvo la repercusión que se podría haber esperado por varias razones que nos gustaría conocer el análisis de Marta Durán de Huerta, socióloga, periodista, profesora universitaria. Varias razones que nos hicieron como que prácticamente pasara con bajo perfil este aniversario, pero no debería tomarse de esta manera porque el movimiento zapatista allí está, se ha transformado. ¿De qué manera? Marta, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida a Imer Noticias.
¡Qué gusto estar en mi estación favorita! Estar del otro lado del radio también.
Cuéntanos, Marta, publicas este libro que se llama Conversación en la montaña a 30 años del levantamiento zapatista. ¿Es momento de reflexionar sobre este movimiento tan importante en materia del reconocimiento de los derechos indígenas, pero también una manera de mirarnos en México porque se nos pasó prácticamente desapercibido este tema? ¿Tú qué reflexión tienes, qué reflexión haces justo sobre este punto en específico, Marta?
Bueno, las comunidades zapatistas celebraron con todos sus recursos los 30 años del levantamiento. El problema es que las comunidades zapatistas están bajo un fuego cruzado de la guerra entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. El crimen organizado se ha extendido por todos lados, es peor que la humedad, y tienen un olfato increíble para los nichos de mercado, entre comillas, y descubrieron que los migrantes centroamericanos son la nueva mina de oro del crimen organizado. Por supuesto que hay extorsión, hay secuestro, hay todo lo ilegal, todo lo ilícito es su fuente, y los migrantes centroamericanos son una nueva mina de oro por los que cobran millones y millones y millones y millones. Y el cártel Jalisco Nueva Generación le quiere arrebatar al cártel de Sinaloa rutas, mercados, control de migrantes, control de las autoridades, ¿no? Porque eso también es una mercancía. Y se ha desatado una guerra infame que ha llegado a territorio zapatista, que los zapatistas en el 94 se levantaron contra el racismo, contra la desigualdad, contra la explotación, contra el saqueo de sus recursos naturales y por el respeto a sus personas, a su cultura, a sus derechos, a una autonomía que, muy importante, no significa secesión como se planteó. No, no es secesión, es autonomía. Y prácticamente es la misma autonomía que establece la Constitución mexicana con el municipio libre. Bueno, volviendo al punto, como muchos de estos derechos no se los garantizó las autoridades, no se los garantizaron las autoridades ni locales, ni estatales, ni nacionales, se levantaron en armas para hacer un llamado de atención y ellos mismos crearon sus instituciones para impartición de justicia, para salud, ¿no? Es algo muy sencillo, diría hasta artesanal, pero lo han hecho. Y en eso, cuando habían avanzado tanto en educación, en salud, en sus pequeñas clínicas, pues llega la guerra entre los cárteles. Y nadie en su sano juicio va a apoyar a un cártel o a otro. Y lo que hicieron fue replegarse. Cerraron las juntas de buen gobierno, cerraron los caracoles, que son centros político-culturales, y se reestructuraron y se están alejando de la zona de guerra. Por otro lado, Chiapas está en una crisis tremenda por la cantidad de desplazados, forzados por la violencia, y hay desaparecidos, y ya hay fosas clandestinas, y hay pueblos quemados, y hay muertos todos los días, asesinatos. Mira, se ha desatado un infierno espantoso en Chiapas, que yo no sé si haya manera de pararlo, espero que sí, pero hay una negación por parte de las autoridades competentes. Yo no sé si están rebasados o simplemente cierran los ojos.
Y en este escenario, el EZLN parece que queda en medio, Marta.
Sí, el EZLN, los zapatistas, de manera irónica, fueron un factor de estabilidad en Chiapas, uh-huh. En una zona muy, muy amplia que comprende toda la selva Lacandona y algunas zonas de los altos de Chiapas, pero y fueron un estabilizador porque ellos nunca permitieron que el crimen organizado de ninguna manera entrara a su territorio. Nunca hicieron pacto con los narcos, nunca se dedicaron a financiarse ni con secuestros. No matan, no secuestran, no trafican con drogas para financiarse. O sea, no son las FARC. Y en ese sentido, esa zona, por un lado, pues era una zona más o menos en paz, porque siempre han estado atosigados por grupos paramilitares que llegaban y mataban muy puntualmente a la gente de una comunidad, a los líderes campesinos, a los intelectuales, a los activistas. Los paramilitares siempre han sido una pesadilla, financiados por las autoridades locales, por el PRI, por el ejército, por la policía. Y esto no solo lo digo yo, esto lo dicen los documentos desclasificados de inteligencia norteamericana. Pero a pesar de los paramilitares, los zapatistas estaban en una relativa paz. Y el Estado también. Pero se rompió ese balance. Los zapatistas nunca hicieron alianza con ningún grupo criminal, con ninguno. Y ellos han estado solos en este recorrido por paz con justicia y libertad. En todos estos años.
Ahora, ¿qué capacidad tiene el EZLN en este momento, en este 2024, Marta, de salir adelante de esta situación tan complicada que es Chiapas? En su momento, cuando llegó la semilla original de las Fuerzas de Liberación Nacional, que son como el papá del EZLN, los conflictos que se vivían en Chiapas eran despojo de tierras, era el asedio de los ganaderos, clasismo, racismo, brigadas blancas, grupos paramilitares, etcétera. Y de esta lucha salieron más o menos avantes, lo vimos, quienes estuvimos en 94, tú lo recuerdas, Marta, pues sí, evidentemente que hubo un repliegue, fue importantísimo, estos grupos caciquiles realmente. Bueno, vamos a dejarlo sin adjetivos, que eran los ganaderos y los caciques, fueron replegados.
Que siguen siendo.
Siguen siendo, claro, que fueron replegados por el EZ. Pero ahora tenemos un perfil de violencia que tiene este componente, porque los caciques, como bien dices, ahí están, pero ahora se suma la delincuencia organizada. El EZLN, ¿de qué manera ha evolucionado y qué capacidad tendría de sobrevivir a esta nueva situación tan complicada que enfrentan?
Mira, por el lado militar no tengo menor idea, ¿no? Que si tienen suficientes milicianos, insurgentes, insurgentas, no lo sé, ¿no? Esas cuestiones militares, no. Pero lo que sí te puedo decir es que a pesar de ser ultra pobres, es la gente extremadamente pobre, de veras, se te rompe el corazón de ver esa pobreza, tienen una organización impresionante. Ahora, el EZLN se ha ido transformando porque tiene muchas bases de apoyo. Y ha ido moviéndose, porque comunidades que en el 94 no eran zapatistas, ya son zapatistas. Comunidades que eran zapatistas, ya no lo son, pero han ganado un gran territorio porque ofrecieron soluciones y ofrecieron cosas que ningún gobierno, ninguna autoridad oficial, por decirlo de alguna manera, pudo ofrecer, pudo resolver. Tienen una gran simpatía internacional. Tienen un ingenio impresionante. ¿Van a salir avante? Sí, van a salir avante. ¿De qué manera? No lo sé. Porque es una situación totalmente nueva. Y hay otra cosa que no quiero dejar de mencionar.
Sí.
Y es que los zapatistas fueron el ejemplo para la organización y para la lucha y la defensa de los derechos, de la defensa de la tierra, de la defensa de la cultura indígena. Algunas organizaciones no son propiamente zapatistas, pero siguieron el ejemplo de los zapatistas. O sea, tuvieron el valor, así como los papás de los 43 de Ayotzinapa fueron un ejemplo de que hay que buscar y hay que protestar y hay que salir a la calle. Muchas otras organizaciones de desaparecidos vieron ese ejemplo y lo siguieron para tomar el valor y luchar por sus desaparecidos, ¿no? Uh-huh. Es muy similar el ejemplo zapatista de que han sembrado una semilla que está germinando. Y yo diría que el zapatismo es como un río subterráneo que alimenta las raíces de muchos otros movimientos, no solamente chiapanecos y no solamente indígenas y campesinos. Y el último gran cambio que hicieron, y esto ha pasado de verdad inadvertido, es que de toda la tierra bajo control zapatista, son tierras de ellos de tiempos inmemoriales, y otros fueron tierras recuperadas de caciques y ganaderos que se las quitaron, decidieron que no haya propietario. Uh-huh. Tú, campesino, necesitas tierra para sembrar, vente acá. Y esta tierra puedes vivir de ella, vas a trabajar con ella, y tus hijos y tus nietos, pero no va a ser de nadie, es de todos. Y esto lo anunciaron hace algunos meses apenas. Esto es muy, muy nuevo. Y esto de veras sacude, ¿no?
Sí, porque es una forma de organización diferente, sí.
Uno de los principales problemas de las comunidades indígenas son los límites de las tierras. Sobre todo en la época en que llegaba un gobierno y para quedar bien con una comunidad o con una organización les regalaban tierras. Y se las regalaban a unos y se las regalaban a otros y se las regalaban a otros, incluso con documentos. Y entonces tú tienes a los campesinos enfrentados porque 3-4 comunidades tienen el mismo título de propiedad con los mismos linderos. Entonces, imagínate qué bronca.
Sí, ese es parte del aprendizaje, de las lecciones que deja este movimiento zapatista tan peculiar. Se nos acaba el tiempo, Marta. Marta Durán de Huerta, socióloga, periodista, profesora. Te quiero agradecer esta conversación en Imer Noticias, y ya sabes que aquí esta es tu casa, y no te pierdas. Aquí sigamos en contacto, mi querida Marta.
Claro que no me perderé. Ya los oiré, ya me oirán.
Exactamente.
Les mando un abrazo muy, muy grande y mi agradecimiento eterno por estos minutos.
Al contrario, Martín, felicidades por este libro.
Gracias.
Que tengas un buen día, Marta Durán, periodista, autora de este libro que se llama Conversación en la Montaña a 30 años del levantamiento zapatista, que es como una segunda parte, una reedición de un libro original que ella publicó en 1994. Fue de los primeros libros que se publicaron sobre el movimiento zapatista, que hablaba realmente del ZLN, porque hubo otros que contaban pues la versión del gobierno. Y este libro que publicó Marta en su momento marcó, pues fue como una especie de parteaguas. El libro se llamó Yo Marcos, y que se publicó en 1994. 30 años después hay una revisión a ese momento fundacional en términos públicos, porque el EZ ya existía desde los 80s, más o menos 70s, llegaron ahí los primeros guerrilleros a Ocosingo, de las Fuerzas de Liberación Nacional, y surgió después este movimiento que es muy interesante y que cada rato nos sorprende, como ahora esta parte que menciona Marta, ya para irnos a una pausa, que me parece importantísimo. El hecho de que hayan decidido que la tierra es de todas, todos y todes. Cualquiera puede llegar ahí, vivir de la tierra, pero no es el dueño. Y esto sí marca la diferencia, porque es la semilla, el origen de muchos conflictos comunitarios en nuestro país y en Chiapas particularmente. Ahora sí, pausa. Volvemos.
Encuentra a Adriana Estela Flores en Twitter como @AdrianaEstela. @AdrianaEstela. Imer Noticias.